Mis amados, se me ha dado el privilegio de poder comenzar la serie que vamos a entrar hoy en día y el tema va a ser la fe sobre el temor. La fe sobre el temor. Y hay diferentes tipos de temores, ¿sí o no? Hay diferentes tipos de temores. Y del temor que vamos a hablar en esta mañana no es acerca del temor que uno debe de tenerle a Dios. La Biblia dice, en el libro de Proverbios, dice el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Ese temor habla de reverencia y habla de respeto a Dios. Amén. El temor que vamos a hablar hoy es acerca de la ansiedad, del miedo que uno siente, la inseguridad o la duda que quiere venir y visitar tu corazón. Amén. Pero hoy vamos a hablar acerca de la fe sobre el temor. Ahora, ¿por qué es importante que tú escuches este mensaje y le prestes atención? Porque el temor al futuro, que es lo que vamos a hablar en esta mañana, este tipo de temor puede paralizar tu vida, te roba la paz, te quita el gozo y te hace desconfiar de Dios. Y si no enfrentamos este tipo de temor, lo que va a suceder es que el miedo va a tomar control de tu vida y vas a vivir en una constante ansiedad. A paz nos llamó Dios, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hablamos de la fe sobre el temor, me gustaría que pudiéramos definir qué es la fe. Me encanta cuando Dios toma ciertas palabras y Él mismo se toma el tiempo en su palabra para Él darnos la definición de ella. Amén. Y la palabra fe, Él mismo la definió. No vaya al diccionario, no necesitas hacerlo. Tienes que ir a la Biblia y ver lo que el Dios dijo acerca de la fe conforme a la definición del reino de los cielos. Amén. ¿Y qué es la fe? Mis amados, vamos rapidito a ir a la pregunta. Y la fe en Hebreos 11:1 dice, un versículo muy conocido, es pues la fe, la certeza, la seguridad y la confianza de lo que tú esperas y el convencimiento, certidumbre o evidencia de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿Qué podemos aprender de la definición de esta palabra? Y es que, primeramente, si vas al próximo, por favor, la fe, oye lo que hace la fe. La fe te da la habilidad dada por Dios para tú ir al futuro. Puedes pasar la próxima, por favor. Para tú ir al futuro. Ok, no lo pusieron ahí. Pero la fe te da a ti la habilidad de tú ir al futuro y traer al presente lo que ya Dios hizo. Esa es la certeza de lo que tú esperas. Lo estás esperando, pero la fe te da la habilidad de ir allá al futuro, traerlo al presente. Y si Dios lo dijo, ya está hecho. Amén. La segunda cosa que podemos aprender de esto es que la fe es la evidencia, la certidumbre de lo que se puede ver en el mundo espiritual que existe, pero que no lo podemos ver en el mundo natural. En otras palabras, la fe te permite ir al futuro y traer lo que ya Dios hizo. La fe te permite ver en el mundo espiritual lo que existe y lo que no se ve en el mundo físico. Ahora, cuando tú andas por fe, van a creer que tú eres un loco, que tú eres un retardado, que a ti se te zafó un tornillo, porque tú vas a empezar a decir cosas que no tienes como que ya son, y estás empezando a hablar de cosas que no se ven como que están ahí. Y la gente va a decir, pero está loco este tipo. Por ejemplo, yo estoy aquí, tú estás aquí, pero nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, tú miras alrededor y tú dices, este hombre está loco, nosotros estamos sentados en Grace Español. Sí, tu cuerpo está aquí, pero espiritualmente nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos coherederos con el Hijo. Esa es la fe. La fe te va a meter en problemas en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú vas a decir cosas. Cuando tú eres apasionado cuando eres apasionado por la palabra de Dios, si Dios lo escribió, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo que Dios me prometió tiene que cumplirse. Porque Dios es un Dios de que de su palabra. Pero mira cómo la fe te lleva a ti a creer lo imposible. Ahora bien, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, ¿ok? Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y 9, un versículo muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Dice, es pues la fe, dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto, hablando de la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es la fe? Un don, un regalo de Dios. La fe no la produces tú ni la produzco yo. La fe no la creas tú ni la creo yo. La fe viene de Dios. Y es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sin fe, sin este regalo, es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pues a través de este regalo, no de tu habilidad intelectual y tú tratando de convencerte a ti mismo, sino por la fe en la palabra de Dios, este regalo te lleva a ti de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Por qué? Primera de Juan 5:4 dice que es todo lo que nace de Dios ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tú dices nuestra fe, por favor, no te jactes diciendo, no, fue mi fe que lo hizo. Fue por mi fe que Dios me sanó. Es por mi fe que yo soy un gran evangelista, un gran pastor. No, 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 no. La fe es de Dios. Por favor, lo que Dios está haciendo y quiere hacer y va a hacer contigo, recuérdate, Él nos la dio. Tenemos que mantenernos en ese regalo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué Satanás ataca tu fe? Porque él sabe que por medio de esa fe, de ese regalo, tú tienes la victoria. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no tiene fe, Él es la fe, Él es la palabra, Él es la promesa de Dios, Él es el gran yo soy. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y quiero que te enfoques en esto, porque cuando hablamos que la fe te da la habilidad de ir al futuro y traer al presente lo que ya Dios hizo, te lo voy a demostrar con la Biblia más adelante, en la misma vida de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando llega el temor, ¿qué es el temor? Oh, ya lo pusieron allá. Gloria a Dios. Ok, ¿qué es el temor? Mis amados, el temor es, si lo puedes poner, es una reacción emocional o espiritual frente a lo desconocido o lo amenazante. El temor lo que te hace a ti es esperar que todo va a salir mal. Te hace a ti pensar que Dios se ha olvidado de ti y que Dios no está en la situación que tú estás. El problema con el temor es que te hace olvidar quién es tu Dios. No sé si se están dando cuenta. Déjame decirte algo. Hubo un señor cristiano que estuvo guiando su carro y en una curva perdió el control. Cayó en un precipicio, pero él pudo a tiempo abrir la puerta y salió del carro, pero apenas en el precipicio se pudo agarrar de un pequeño arbusto que nació, que salió entre el medio de las rocas. El hombre está mirando el precipicio y está mirando hacia arriba y dice, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Y viene una voz fuerte del cielo que le dice, no te preocupes, suelta el arbusto, yo te voy a sostener. Él mira hacia abajo y mira hacia arriba. ¿Hay alguien más allá arriba que me pueda ayudar? ¿Alguien? ¿Tú ves lo que hace el temor? El temor te hace a ti olvidar que si Dios lo dijo, Él lo hace. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. ¿Y por qué Satanás quiere que tú dudes? Trayéndote problemas, adversidades, porque Él quiere eliminar esa fe, ese regalo que Dios puso en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a rapidito decirte algo importante, y es que el temor es tan terrible en nuestras vidas que en Isaías 57:11 Dios tuvo que hablar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una situación donde se habían apartado de Dios, estaban siguiendo ídolos, estaban confiando en alianzas humanas. El pueblo se había olvidado de Dios, no porque Dios le haya fallado, ¿ok? Díganme a mí, a ustedes, ¿cuántos de ustedes Dios le ha fallado acá? ¿Cuántos de ustedes Dios le ha fallado? El que no, el que levante la mano, por favor, quiero orar por ti al final del servicio. Eso fue una prueba, pero la pasaron. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Dios le dice a Israel en Isaías 57:11, dice, ¿de quién? ¿De quién te asustaste y temiste que ha faltado la fe, a la fe? Eso quiere decir en verdad en el hebreo, que has mentido. Eso es lo que quiere decir. Faltar a la fe se tradujo así, pero es has mentido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes temor y tienes miedo y tienes duda, ahora tú comienzas a hablar mentira porque tú te estás ocupando de ti y ya no estás dependiendo de Dios, estás independiente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aquí dice, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿Tú sabes lo que Dios estuvo diciéndole ahí al pueblo? ¿Qué clase de miedo te llevó a ti a alejarte de mí? ¿A quién le tuviste más respeto, le tuviste más temor o más reverencia que a mí que soy tu Dios? Eso fue un reproche de Dios hacia el pueblo. El pueblo había permitido que el temor a las naciones, a las guerras y el temor al rechazo social era más fuerte que el temor que le tenían que tener a Dios. No sé si nos podemos relacionar con eso. A veces le tenemos temor a la familia, al jefe, al trabajo, a los compañeros de trabajo, y a veces nos comprometemos en hacer amigos del mundo y decidimos mejor fallarle a Dios. ¿Cuántos se pueden relacionar con eso? Amén. Gloria a Dios. Así que eso fue lo que Dios tuvo que llamarle la atención al pueblo de Israel. ¿Por qué? La fe se basa, mis amados, en la voluntad de Dios, pero el temor se basa en la incertidumbre del futuro. La fe te dice Dios puede, y el temor te dice, ¿y si no se puede? Queriendo sembrar la duda. El temor, óyeme bien, el temor te levanta a ti a servir. ¿Ok? Te levanta a servir en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero el temor lo que hace es que te esconde, te paraliza para que tú no hagas nada ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Quiero pedirte, por favor, por el amor de Dios, Grace Español necesita tu ayuda. Nosotros necesitamos que tú le permitas a Dios activar los dones, los talentos que Dios ha puesto dentro de ti. El temor no te va a dejar a ti hacer nada, pero la fe, el regalo de Dios, te va a llevar a ti a salir adelante, a salir del bote del temor y a decir, yo voy a caminar con Jesús sobre las aguas, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tienes que salir del bote del temor. Dios quiere que tú empieces a ejercitar los dones que Dios te ha dado. Por eso tenemos el ministerio, el programa de crecer, el discipulado en la iglesia, donde queremos que tú aprendas lo que es la salvación, el bautismo. Quiero que aprendas lo que son tener una relación con Dios. Que aprendas a cómo saber cuáles son los dones, cómo funcionan los dones. Y que tú puedas descubrir, oh, con este yo puedo relacionarme. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que tú seas un discípulo y que hagas discípulo. ¿Cuántos están creyendo la palabra de Dios? Amén. Dios quiere, a través del regalo de la fe, sacarte del temor y llevarte a caminar y hacer cosas que tú nunca pensaste que era posible hacerlo. Amén. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Así que es importante esto. Déjame decirte algo que me gustó mucho, y es que hubo un avión que estaba pasando una tormenta y la nave se estaba moviendo bastante. Los relámpagos se iluminaban sobre la ventana del avión y muchos comenzaron a asustarse, comenzaron a llorar, otros estaban orando. Pero hubo una azafata que notó algo curioso y ella vio un niño pequeño que estaba sentado en su asiento con pinceles de colores y él estaba actuando como que nada estaba pasando. Ella viene y se le acerca al niño y le dice, ¿no tienes miedo, pequeño? Y ella lo mira, él la mira a la señora y le dice, no, mi papá es el piloto del avión y él me prometió que me llevaría a casa. Yo no sé lo que tú estás entendiendo con esto. ¿Quién es el piloto del avión de tu vida? Si Jesús es el piloto del avión de tu vida, entonces tú estás bien. No importa qué tormenta, no importa cuánto se mueva el avión de tu vida, no tienes que tenerle miedo al temor. ¿Por qué? Porque el capitán de mi vida es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu piloto, ese es mi piloto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate algo. Cuando Él es el Rey de Reyes, ¿quiénes son los reyes? Yo te pregunto, ¿quiénes son los reyes? Tú y yo somos esos reyes que vamos a gobernar el mundo por 1,000 años y Él va a ser el rey y nosotros vamos a ser los reyes que vamos a gobernar el mundo y vamos a traer la riqueza de las naciones a Jerusalén, que va a ser la capital del mundo entero. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas adversidades? Dios te está preparando a ti, iglesia, para un reino milenial. Tú estás sentado con Él como rey. Por eso los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis dice que se quitan la corona y la tiran a los pies de Jesús y le dicen, tú nos redimiste con tu sangre. ¿Quién puede decir en el cielo que fuiste redimido con la sangre de Jesús? Solamente nosotros, la iglesia. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, el Señor de señores y el Rey de reyes está hablando de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú estás recibiendo esto, pero lo que Dios tiene para nosotros es demasiado grande. Amén. Gloria a Dios. Así que, rapidito, mis amados, vamos a ir al primer punto. Gracias a Dios que el pastor no está aquí hoy. Porque cuando yo vi las notas de mi mensaje, yo dije, a mí como que se me fue la mano. Y dije, bueno, si me paso no me van a llamar la atención, amén. Pero bueno, rapidito, dice aquí el primer punto que queremos desarrollar es, Jesús está en control del tiempo. ¿Tú lo crees? Jesús está en control del tiempo. Jesús le dijo a Juan, en un momento donde parecía incierto, Juan estaba preso en la isla de Patmos, la iglesia estaba siendo perseguida y el futuro parecía impredecible, pero Jesús se le presenta a Juan, no como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dice a Juan, yo soy el primero y yo soy el último. Él es el alfa y la omega, que representa en el alfabeto griego la A y la Z. Dios comenzó el mundo con su palabra y Dios va a terminar el gobierno del mundo con su palabra. Todo lo que Él comienza, Dios lo termina. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás viviendo con alguien como que todavía, tú sabes, no está donde debe de estar, tranquilo. Todos nosotros estamos en un proceso, pero lo que Él comenzó en mi vida y en la tuya, Él se ha comprometido que Él lo va a terminar. Amén. Dios nunca deja nada a medias. Entonces, cuando dice, yo soy el último, el primero, mira lo que Jesús está diciendo. Póngalo la próxima, por favor. Jesús lo que está diciendo, yo estoy antes del principio y estoy después del final. Nada comienza sin que Él lo empiece y lo haga, y nada termina sin su palabra final. ¿Sabe por qué? Porque Dios, Jesús, es, dice la palabra, por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él lo comienza y Él lo termina. Amén. Podemos tener la confianza en Dios de que no estamos solos. También dice que no importa cómo comience tu año o tu semana o tu temporada, porque Jesús ya está al final de tu vida con la victoria en su mano. Camina por fe. No camines por el temor. Amén. ¿Por qué? Porque lo importante para Dios es, no es cómo tú comiences, es cómo tú termines. Eso es lo importante para Dios. Hay gente en la historia de la humanidad que comenzaron mal y un día aceptaron a Jesucristo como su Salvador y Dios los salvó y comenzaron mal, fueron restaurados y terminaron bien. Cuando alguien te pregunte a ti cómo tú estás y tú dices, oh, yo soy un vencedor, eso es antibíblico. Tú eres más que vencedor. No le quites lo que Dios dice de ti. Somos más que vencedores, somos súper vencedores ¿en quién? En Dios, amén. Así que si Dios está en el futuro, ¿por qué entonces tú vas a temer? Este regalo de Dios que Dios comenzó en tu vida, Él se ha comprometido a terminar lo que Él va a hacer en tu vida, amén. Así que el futuro tuyo ya es el pasado de Dios. Déjame decírtelo otra vez, el futuro tuyo ya es el pasado de Dios, porque tu vida está escrita en el cielo. Dice que antes de que tú te formases en el vientre de tu madre, te conocí, dijo Dios. Dice que antes de Dios crear la tierra y los cielos, ya Dios te conoció. O sea, quiere decir que el futuro tuyo es el pasado de Dios. El reto que tú y yo tenemos es, Jesús dijo estas palabras, Él dijo, yo no digo nada por mi propia cuenta. Yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hay una voluntad de Dios perfecta para tu vida de día a día. Y Dios quiere que tú aprendas a someterte. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Dios quiere que tú aprendas a decirle no al temor al futuro y decirle sí al futuro de Dios, que ya es el pasado de Él. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Mira lo que dice Dios en Isaías 46:9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro como yo y no hay nada semejante a mí. Dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que yo quiero. Cuando yo medité en ese versículo, un día le pregunté al Espíritu Santo y le dije, ¿cómo es esto que tú puedes decir el final desde el principio? Yo no entiendo. Y Él me dijo, ¿dónde comencé yo a hacer la tierra? Inmediatamente pensé, Génesis. Génesis significa principio, ¿no? Y cuando empecé a leer Génesis, me di cuenta de algo, y es que Dios terminó de hacer la tierra y de crear al hombre al sexto día. Y al séptimo día Dios descansó. Y luego me recordó el Espíritu Santo lo que dice en 2 de Pedro. Dice, para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Luego entendí que Él estaba declarando que desde la creación del mundo iban a pasar 6,000 milenios hasta que venga el último milenio, que es la última semana que Daniel habló. Y mira lo importante de esto. Daniel da una profecía y dice, van a haber 69 semanas, 70 semanas a tu pueblo, pero en la semana 69, 483 años después que Dios le habló a Daniel, exactamente en la fecha y en el año, dijo que se le iba a quitar la vida al Mesías. Exactamente en el mismo tiempo que al final de los 4,000 años fue cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y si pasaron 4,000 años, todavía faltan 2,000 milenios para cumplirse antes de que venga el último milenio que vamos a reinar por 1,000 años la tierra. Cuando Él empezó a enseñarme esto, yo dije, oh my God, yo nunca había entendido esto así. Luego me llevó a la mujer samaritana y me dice, mira lo que Jesús hizo con ella. Le predica el evangelio, le ofrece agua viva, esta mujer impactada va, le trae una ciudad completa y Jesús tuvo con los samaritanos 2 días. Todo lo que Dios hace tiene un propósito profético. Y cuando el Espíritu Santo me mostró por qué duró 2 días, porque los samaritanos eran una mezcla de gentiles y judíos que eran descartados por los judíos, porque para ellos se habían contaminado, eran unos herejes. Entonces Jesús dura 2 días ministrándole a la mujer, ministrándole a la ciudad, declarando de que iba a venir un endurecimiento de parte de Dios por 2000 años sobre Israel, pero que la puerta se iba a abrir para nosotros los gentiles. Y cuando se cumpla el tiempo de nosotros entrar, entonces va a venir la gloria de Dios sobre Israel. Ellos van a entender que Jesús es el Mesías que ellos tanto han estado esperando. Yo no sé lo que tú estás entendiendo con esto, pero ya nosotros estamos casi al terminar los 2000 años. Quiere decir que tú y yo hemos nacido en una generación que vamos a ver la venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Israel en el 1948 vimos el renacimiento de una nación que estaba siendo olvidada, y Dios dijo: yo voy a hacer que esta nación salga en un día, y voy a tomar todos los judíos de donde yo lo esparcí en todas las partes de la tierra y lo voy a traer a la tierra. ¿Tú sabes lo que está sucediendo hoy en día? Todos los judíos están siendo perseguidos en Francia, en Europa. Esta gente están saliendo y volviendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo, porque Dios dijo: mi consejo va a prevalecer, mi consejo va a permanecer. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios te está hablando? Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros estamos viviendo ya los últimos tiempos, y esta generación sí puede decir que estamos a punto de ver la venida del Señor. Amén. Así que Dios tiene el control del tiempo. No te preocupes por el futuro. Preocúpate en servirle a Dios día a día y cumplir su voluntad. Amén. Dice también en el segundo punto, dice que ya Jesús venció todo lo que quiera atemorizarte. Ya Jesús lo venció. Y él le dijo a Juan, le dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Fíjate qué interesante, yo quiero que tú veas esto. Jesús habló de 3 temporadas. Dijo: yo estoy vivo, presente, yo estuve muerto, pasado, y se va al futuro y dice: y yo vivo por los siglos de los siglos. Quiere decir que Jesús se puede relacionar contigo en tu presente, en tu pasado y en tu futuro. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en tu presente restaurando los errores de tu pasado y preparándote y equipándote hoy para el futuro que Dios tiene para ti. Ese es el Dios que le servimos. O sea, quiere decir que Él estuvo contigo ayer, Él está contigo hoy y Él estará contigo mañana, porque Él es un Dios de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí también que Jesús ya pasó por lo peor que tú y yo podríamos enfrentar. Sean tentaciones, sean persecuciones o sean traiciones, Jesús ya venció todas esas cosas. Pero sobre todo, Jesús venció la muerte. ¿Sabe cuál es el temor más grande del ser humano? ¿Sabe cuál es el temor más grande del ser humano? La muerte. Hay millonarios hoy que están tratando de clon el cuerpo de ellos y tratando de transferir su alma a un cuerpo nuevo, joven, porque ellos no quieren morir. Pero la muerte es inevitable. La muerte es lo que todo ser humano más le teme. Pero yo tengo noticias para ti. Jesús también venció la muerte. Amén. Y Él te ha dado vida eterna y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Así que quiero rapidito decirte también que imagínate que tú estás cruzando una tormenta, pero el piloto del avión es Jesús, quien ya venció la muerte. No importa cuánto tiemble el avión, el piloto está guiando el avión y ya ha pasado las peores tormentas, aún las tormentas que tú no has pasado, que vas a pasar, ya Jesús la venció. No importa qué te quiera atemorizar, tranquilo, ya Jesús domina todo aquello que te quiere controlar. Todo lo que está por encima de ti, que tú no puedes controlar, ya todavía está bajo los pies de Jesús, porque Él es el que está en control. Él venció la muerte. Así que lo que a ti te intenta causar temor, ya Jesús lo domina. Amén. Mira lo que dice Primera de Pedro. Vamos al tercer punto rapidito y ya terminamos con esto. El tercer punto dice: Jesús tiene las llaves del futuro. Mira lo que el Señor le dijo a Juan. Le dijo, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Amén. Las llaves representan acceso, autoridad y control. ¿Sí o no? Las llaves te dan acceso a abrir una puerta y ese acceso te da autoridad y control. Mi esposa en el trabajo, ella está a cargo de todos los viajes de aquí del distrito. Y sí, en el trabajo ella es mi jefe. Pero, como yo la trato a ella en la casa como si fuera una reina, ella me trata a mí en el trabajo como si yo fuera un rey. Y a la gente le gusta eso. Cuando yo llego a su oficina ya me tiene la comida calientita, me tiene el agua, me tiene los tenedores y el cuchillo. Y la gente nota eso y dice, wow, pero qué linda relación ustedes tienen. ¿Por qué? Porque todo lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Y las mujeres dicen, mira a tu marido y dile, comienza a sembrar. Comienza a sembrar. Amén. Pero Jesús tiene la llave. Él tiene acceso y tiene autoridad. Ahora, la pregunta que yo te hago es, Jesús no solamente está vivo, Él tiene la llave de lo que más tú y yo tememos, que sería que la muerte. No tenemos temor a la muerte porque tenemos vida eterna. Entonces, rapidito, te hago la pregunta y quiero desarrollar esto rapidito y terminamos. ¿Cómo Jesús obtuvo la llave de la muerte y del Hades? Si Él la tiene, que la tiene, ¿cómo Jesús la obtuvo? Déjame decirte que Jesús, en 3 años de ministerio, transformó el mundo con sus mensajes, sus enseñanzas y su propia vida. Pero había algo necesario que Jesús tenía que hacer, y es que tenía que ir y tomar las llaves del Hades y del infierno. Te voy a decir por qué. Antes de Jesús morir en la cruz, todos los santos que habían muerto en el Señor no podían subir al cielo. Y Jesús, hablándole a la multitud, le dijo, hay un lugar llamado el seno de mi tocayo, de Abraham, ¿ok? Y dice que ese lugar había una cima entre los que estaban siendo consolados y los que estaban atormentados. ¿Se recuerdan de Lázaro y el hombre rico? Y el hombre rico le decía, por favor, Padre Abraham, dile que por lo menos moje la punta de su dedo en agua para que lo ponga en mi lengua. Fíjate qué sed, qué opresión, qué dolor se pasa en el lugar de tormento. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, hubo un ladrón que creyó en Él. Y Él le dijo, cuando el ladrón le dijo, mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, el seno de Abraham, estaba en las partes bajas de la tierra. Y mira lo que el Espíritu Santo viene sobre Pedro y le dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero fue vivificado en espíritu, en el cual el Espíritu Santo escribe. Estas no son palabras de Pedro, son palabras del Espíritu Santo de Dios. Por favor, escuchen. Dice, por lo tanto, en lo cual también Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿De qué espíritu encarcelado se está hablando ahí? De ese seno de Abraham, el paraíso donde los santos no podían subir al cielo porque el Mesías, el Cordero de Dios, todavía no había muerto y resucitado por ello. Pues cuando Jesús muere, Él mismo dijo, yo solamente digo lo que la Biblia dice. Jesús mismo dijo, cuando le pidieron señal, Él dijo, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dice, yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús mismo dijo, cuando yo muera, yo voy a descender por 3 días. 3 años transformó el mundo y en 3 años bajó a la parte más baja de la tierra a cambiar el infierno. ¿Y sabe qué sucedió? Que Jesús bajó allá y le predicó a esos espíritus encarcelados y le dijo, yo soy el Mesías, Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el Mesías que había de venir. Ya yo morí y ahora yo he venido aquí a dejarles saber que yo soy el gran yo soy. Yo soy el Hijo de Dios, soy el Cordero de Dios. Y ahí en el infierno, Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y sabe cómo lo verifica la Biblia? Mira lo que dice Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, el Espíritu Santo viene sobre Pablo y le dice, escribe, no palabras de Pablo, palabra del Espíritu Santo de Dios. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Esa cautividad de los santos que estaban ahí, que no podían subir, Jesús subió con ellos. Amén. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, mire el orden de Dios, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para cumplir todas las profecías acerca de él. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Cuando Jesús resucitó, él fue al infierno y dijo, yo tengo un nombre que es sobre todo nombre, y en mi nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, están en la tierra y están debajo de la tierra. Y él tomó las llaves del infierno y de la muerte, y él tiene control de ella. Pero cuando Jesús subió y resucitó y fue a reclamar su cuerpo, él no subió solo. Todos los santos que estaban ahí cautivos en el seno de Abraham subieron con él, a tal punto que dice la Biblia que después de la resurrección de Jesús, muchos cuerpos de santos vinieron a ser resucitados y fueron a la santa ciudad, a Jerusalén, y fueron y se le aparecieron a muchos. Jesús venció la muerte. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él te ha dado un regalo que es la fe. Y la fe es mayor que el temor que está tratando de dominar, de controlar o de destruir tu vida. ¿Cuántos en esta mañana pueden levantar su mano y decir, yo necesito ser liberado de este espíritu de temor? Jesús está aquí. La gloria de Dios está aquí. Dice que en el amor, en Dios, Dios es amor, dice, no hay temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Tienes temor al futuro? El perfecto amor está aquí hoy para decirte, yo te libero. ¿Cuántos les gustaría, cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano ahí donde estás? Ya el tiempo se nos ha ido. ¿Cuántos de los que están aquí quieren recibir la liberación de Dios? Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga allá atrás, Dios te bendiga. Ese espíritu de temor que te está poniendo temor acerca del futuro, Dios lo va a sacar fuera de ti hoy, porque su presencia está aquí, porque Dios es un Dios de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El temor no es parte del plan de Dios en tu vida. Tú vas a ir de victoria en victoria y de poder en poder. Amén. Vamos a orar. Levanta tu mano. Pónganse de pie. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Aquí hay gente. Aquí hay gente que Dios específicamente te está mostrando esas áreas de temor que el enemigo está tratando de sembrar en tu vida. Pero hoy Dios, la unción y la presencia de Dios va a echar fuera ese temor. Levanta tu mano en fe. Yo quiero recibir, yo quiero sentir la gloria y la presencia de Dios, porque Él ha dicho, yo me voy a manifestar a ti. Oh, gloria a Dios. Levanta tu mano ahí en fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento a este pueblo, esas manos que se han levantado. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo temor que ha intentado o sigue intentando destruir el llamado, destruir la vida, el ministerio de tu iglesia. En el nombre de Jesús, ahora mismo, espíritu de temor, te ordenamos ahora mismo, fuera, fuera, fuera,
en el nombre de Jesús, fuera de ese corazón, fuera de esa mente, fuera ahora mismo de esa alma. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Dios te lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, ahora mismo, la unción del Espíritu Santo está sobre ti. Y le decimos al temor, le decimos al temor. We say to fear, fear right now, out, out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Be free, be free, be free. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. That's right, that's right. Ahí está la gloria de Dios sobre ti. Créele, créele a Dios. Él está contigo. Lo que tú estás sintiendo ahora es lo verdadero, es lo real. Esta es tu vida, este es tu destino, este es tu propósito. No dejes que el enemigo siga hablando mentira a tu vida. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Gloria, dale un aplauso a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Si Él lo dijo, está hecho. Amén. Gloria a Dios.